provincia de Buenos Aires.
Pueblo no termina. Se transforma.
Y el pueblo lo sabe, eso como sabe todo.
Sigue en otras voces.
Y las empresas públicas, como dicen los neoliberales, son comerciales. ¡Se equivocan! ¡Son del pueblo!
En el mismo aire.
Un futuro lleno de paz y de trabajo.
Hasta el próximo sábado.
Déjenme felicitar a todo el pueblo de la patria.
A la hora del pueblo.
Con los pibes, con las mujeres, con los padres, con los borrachos, con los locos, con los desnudos, con los perros, todos juntos.
Con Martín Martinich.
Lo más importante es no estar solos, es no cansarse, porque la perseverancia triunfa.
Pueblo.
Podcast
de Radio Provincia.
Conoce más episodios en provinciaradio.com.ar.
Tu radio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
5:00 p.m, 1 minuto en todo el país, cielo mayormente nublado en la ciudad de La Plata, la temperatura 9 grados 2 décimas, la humedad 49%. Hubo una nueva caída en las ventas en supermercados de la provincia de Buenos Aires. La baja fue del 7,3% interanual y alcanzó al conjunto de los principales grupos de artículos, aunque algunos rubros registraron retrocesos muy superiores al promedio. La caída mayor fue en indumentaria, calzado y textiles, con una caída del 24,8% respecto de junio del año pasado. Le siguieron artículos de limpieza y perfumería y alimentos. Un avión se despistó en el Aeropuerto Internacional de Miami. Se trata de una aeronave de carga que operaba para la empresa Amazon y que se despistó al momento de aterrizar. El incidente provocó demoras y obligó a suspender temporalmente las operaciones. Los primeros informes indican que no se reportaron heridos ni víctimas fatales. Deportes, se juega una nueva fecha del torneo Clausura 2026. Rosario Central y Newell's empataron 1-1. Lanús ya juega ante Defensa y Justicia, mientras que Independiente se enfrenta a Central Córdoba. Desde las 19:15, River será local de Independiente Rivadavia con el objetivo de alcanzar puestos de clasificación en la zona B. En el cierre de la fecha, el partido entre Racing Club versus Banfield a las 21:30 horas. El tiempo en Lobos, partido de Lobos, la temperatura es de 7 grados, la humedad 61%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las noticias siguen. Seguilas. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Estás en Provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna. Un curso radial
de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski. Los martes
de 22 a 0.
Por Radio Provincia. Provincia.
El plan de la mariposa en La Plata. Por entradas agotadas, nueva función, 14 de noviembre, Club Atenas. Anticipadas en Ticketek y Jason. Producen el estudio Savia y 300.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
En provincia.
En provincia conectamos tu marca
con una audiencia que escucha, participa y confía.
AM1270, FM97.1.
Y la web.
Elegí el plan que mejor se adapte a tu empresa.
Comunicate al 221-668-4099. Tu próximo cliente puede estar escuchando.
La escuela es un lugar para aprender, encontrarnos y convivir. Ante un conflicto, elegimos el diálogo, porque con violencia nadie aprende. Cuidar a quienes enseñan es cuidar la escuela. Dirección General de Cultura y Educación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Detrás de cada acorde hay un secreto guardado.
Esto es La Clave.
La Clave.
Un viaje a través de la música. La Clave.
Con Fena de la Mayora y Alicia Beltrami. La Clave.
Por Radio Provincia.
Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? De nuevo acá por Radio Provincia en La Clave. Tenemos en la operación, siempre lo tenemos a Gonzalo Palacios, en la técnica Jorge de Tenzanos y a la producción en el piso Luis Alexis Leiva. Pero hoy no la tengo a la rubia Alicia Beltrami, mi compañera, que está enfermucha. Estos fríos espantosos que están haciendo nos hacen, a veces nos mandan a la cama a veces, así que le mando un abrazo grande y un beso. Y vamos a hacer el programa, lo voy a hacer yo solo esta vez, pero lo voy a extrañar. Vamos a un programa hoy con música. Pero también con historias, lo que está detrás de lo que escuchamos, por ejemplo. Tuve algunos, bastantes mensajes en los que halagaron las historias que contamos a veces, que son preámbulos curiosos o interesantes antes de escuchar la canción. Por eso nosotros a este programa le llamamos Un viaje a través de la música, porque la música no solamente se puede escuchar, sino también se puede analizar, también se puede disfrutar desde otros ángulos, etc. Hoy vamos a hablar, esta primera hora vamos a hablar de la evolución del ska al reggae, que es algo bastante interesante. Por supuesto vamos a escuchar después ska, y vamos a escuchar rocksteady, y vamos a escuchar, por último vamos a escuchar reggae en esta hora. Les voy a contar un poquito de qué se trata. Pero primero tengo que hablarles de algo llamado los sound systems. Los sound systems fue en realidad el motor que dio origen y financió y popularizó el ska en Jamaica a finales de la década del 50. O sea, bueno, unas décadas antes de que Jamaica se independizara del Reino Unido. La relación entre ambos es simbiótica, porque si no hubiesen existido los sound systems, el ska tampoco habría existido. Y viceversa, digamos. Los sound systems son eran unos camiones gigantes, itinerantes, digamos, que paraban en los barrios con parlantes gigantes y que tenían DJs. Había una gran batalla entre los DJs. Es algo parecido a lo que hacen en el carnaval de Salvador de Bahía con los tríos eléctricos, que son camiones gigantes con un volumen que te rompen la cabeza. Yo he estado ahí dos veces y llega un momento en que tenés que ir a ponerte tapones del volumen que hay. A mediados de los 50, los sound systems de tipos pioneros como Clement Dodd o Duke Reed entretenían a las clases más populares pinchando discos de rhythm and blues estadounidenses. Sin embargo, cuando el rhythm and blues evolucionó hacia el rock and roll, el suministro de esos temas bailables y lentos se agotó. Para mantener el negocio, los dueños de los sound systems decidieron grabar a músicos locales, fusionando el R&B, o sea, el rhythm and blues, y el jazz con ritmos caribeños, como por ejemplo el mento. Y de ese resultado, de ese experimento, nació el ska. Los operadores de los sound systems pasaron de ser simples DJs ambulantes a convertirse en los primeros productores musicales de la isla. Contrataban y le pagaban a las bandas, por ejemplo como los legendarios Scatalites, que ahora los vamos a escuchar, y registraban canciones en exclusiva. Era muy loco porque grababan solamente un disco, un ejemplar. O sea, les pagaban una grabación, pero fabricaban un ejemplar solamente, cosa de que los otros DJs, la competencia, no los tuviera. O sea, que los tuvieran solamente ellos. De hecho, hay anécdotas que cuentan que había tal interés y tal batalla que entre ellos se querían robar los discos. Y entonces lo que hacían era grababan el único disco y raspaban la etiqueta para que no supieran cómo se llamaban los chabones. O sea, ni siquiera les ponían nombre. Bueno, nace el ska a principios de los 60 y se lo considera el ritmo de la independencia, porque nace en los años, a fines de los 50, pero explota en el 62, que es cuando Jamaica se, como dije antes, se independiza del Reino Unido. La cuestión es que, bueno, se convirtió en el género bailable por excelencia. Es un género rápido, ya lo van a escuchar. No me quiero meter en una cosa técnica, pero hubo una transformación extraña con respecto a lo rítmico, porque el rock o el rhythm and blues acentuaban la primera nota, el primer pulso y el tercero, y estos acentuaban el segundo y el cuarto. Algunos dicen que porque no eran músicos experimentados. Pero por no ser músicos experimentados inventaron algo que realmente es espectacular. Vamos a escuchar a la primera de las bandas, que son los Scatalites, que es la banda madre de la música jamaiquina de ska. Era un supergrupo de músicos de jazz sesionistas que grababan prácticamente todo lo que salía de la isla en un momento. Y hay una anécdota bastante medio trágica. El capo de los Scatalites se llamaba Don Drummond y era el trombonista. Las bandas de ska se caracterizan por las secciones de vientos. En 1965 le diagnosticaron esquizofrenia severa a Don Drummond. Además era el compositor. Y en un brote psicótico asesinó a su novia. Terminó sus días en un hospital psiquiátrico y dejó al ska sin su compositor más brillante. Vamos a escuchar un tema de ellos que se llama Ska, Folk Rock, y que probablemente es lo primero más grande que se escuchó en ska, es este, los Scatalites. Ahí estábamos escuchando a los Scatolites, pioneros del ska. Después vamos a ir contando un poco de por qué arrancamos hoy con el ska para terminar con el reggae. Porque la cosa se fue poniendo más lenta. Y si te pones a analizarlo, o si pudiéramos hacer como se hacía antes, con los tocadiscos, que lo podías poner en 33, en 16, o en 45, o en 78, que eran las velocidades que traían los tocadiscos antiguos. Si pudieras agarrar un ska y lo pusieras en 16, digamos, casi que te digo que te sale un reggae. Pero ya lo vamos a contar después eso. Vamos a escuchar a otro que es Prince Buster. Prince Buster fue uno de los primeros dueños de Sound Systems, de estos DJs itinerantes que iban a los barrios populares a pasarle música a la gente para que la gente bailara en la isla de Jamaica. Además, después fue un productor muy influyente. Era un exboxeador que usaba mucho la fuerza física para proteger sus eventos y sus discos de los rivales. O sea, hay registros incluso, hay fotografías de él, que era un chabón fornido, digamos, un boxeador, de él cagándose a trompadas con otros DJs. Hasta ese nivel llegaba él, nivel de rivalidad que tenían estos monos, ¿no? La banda británica Madness, por ejemplo, que era una banda de ska muy conocida de los 80 y principios, creo que los 90 también, ¿no? En los 90 también estaban. Ese nombre lo adoptó de una canción de Prince Buster que se llama Madness, que es una canción de 1963. Y además grabaron esta canción que vamos a escuchar ahora. Hicieron su propia versión, los Madness, pero vamos a escuchar nosotros la de la original, la de Prince Buster, que se llama One Step Beyond, que fue muy famosa. Incluso había un video de Madness donde están muy locos porque tienen un baile robótico. Estaban mal, realmente estaba bien puesto el título porque estaban más locos que una cabra, los chabones. Estaba una locura total. Fíjense, porque en la mitad del tema el ritmo se acelera full. Esta se llama One Step Beyond, Prince Buster.
One Step Beyond.
Escuchábamos a Prince Buster haciendo One Step Beyond. Y quiere decir un paso más allá, quiere decir la letra, o el título, y vamos un paso más allá y vamos a pasar al rocksteady. Esto tiene un mito urbano que, si no fuera verdad, es muy pintoresco. Resulta que del ska se pasó al rocksteady, que la estructura rítmica es exactamente igual, pero más lenta. Lo que expliqué antes. En vez de en 33, en vez de en 45, es en 33, digamos. Para los viejos me entienden, los jóvenes no me entienden. Cuando nosotros éramos jóvenes había unos tocadiscos que tenían varias velocidades. La transición del rocksteady tiene que ver con unos chamones que se llamaban los Rude Boys. Eran tipos muy, muy marginales, pandillas callejeras, muy pesados en los barrios marginales de finales de los principios de los 70, mediados de los 70, digamos. Quiere decir chicos rudos, ¿no? Lo loco es que tenían una estética. Se vestían como si fueran gangsters de la década del 30. Se vestían con sombreros, con trajes a rayas, zapatos de varios colores. O sea, sin embargo, eran desocupados, tipos migrantes que venían de las zonas rurales y se unían a las pandillas, etcétera. Cuento esto como una especie de contexto sociológico de la época. El rocksteady entonces desaceleró el pulso, la velocidad, y le dio un rol más protagónico al bajo eléctrico en lugar del contrabajo, que era como se tocaba el ska. Hay una diferencia importante ahí. Pero existe el mito urbano de que el rocksteady nació porque en el verano del 66 en Jamaica fue tan espantosamente caluroso ese verano, con temperaturas que llegaban a 49 grados, que los bailarines no tenían la suficiente energía para bailar el ska, que era tan rápido. Entonces les empezaron a pedir a los músicos que bajaran el ritmo. De hecho, hay muchas canciones de ska que luego se pasaron al rocksteady, y que son las mismas, pero más lentas. Hay dos, para mí, dos músicos y bandas emblemáticas. Ahora se van a dar cuenta cuando escuchen lo que expliqué recién, ¿no?, de la velocidad. Uno es el de Melodians, que era un trío vocal que perfeccionó las armonías. Además, las letras empezaron a ser como más... primero que el ska no tenía muchas letras, pero estos empezaron a escribir con letras, y las letras hablaban más de amor, eran más melódicas, digamos, tenían una impronta un poco más poética. Y sin embargo, el grupo urbano o la tribu urbana que promovía esto eran unos pesados bárbaros, chabones, o sea, eran recontra heavies. Vamos a escuchar primero a los Melodians. La canción es una canción que tuvo miles de versiones después, Se la van a reconocer. Se llama Rivers of Babylon y es de Melodians.
Required from us a song.
Estábamos escuchando a The Melodians. Fíjese cómo bajó todo, ¿no? Por el calor, cómo bajó el ritmo, ¿no? Más despacito. Además dicen también, son todas leyendas urbanas, pero a mí me gusta, me parece pues, cosas son cosas de color que yo me las creo. También dice que los Rude Boys, como tenían esos trajes muy elegantes y les costaba mucho que se los hicieran o comprárselos, no querían transpirar tanto. Entonces con el ska transpiraban mucho y arruinaban los trajes. Así que dijeron, por favor toquen un poquito más lento, así no transpiramos tanto. Después está Alton Ellis, a quien se lo conoce como el padrino del rocksteady. De hecho hay una canción que fue la que definió el título del género, que se llama Rocksteady, es una canción de Alton Ellis, y que fue un tipo que ya le empezó a dar muchísima más suavidad a las letras y sobre todo a darles armonía a las voces. Igual que los Melodians, pero este tipo es como si dijéramos es el James Brown, que es el The Godfather of the Soul o el padrino del funk. Este es el padrino del rocksteady, Alton Ellis. Fue un tipo muy, muy valorado, muy famoso. Trabajó con los mejores productores de Jamaica después. Y además dio el puntapié inicial como para que después, basados en su ejemplo, digamos, o en su influencia, aparecieran los grandes, grosos bestias del reggae que hicieron del reggae una música universal. Porque hasta ahora esto se escuchaba en Jamaica. Esto no era una música internacional, digamos. O sea, quizá algunos grupos muy posteriores, finales de la década del 70, o principios de la década del 80, empezaron a darle pelota a esto, pero ya cuando el reggae era internacional, digamos, empezaron a ver de dónde venía. Por eso estaba Madness o The Specials, que eran grupos británicos que hacían ska. Pero fue como, a ver, ¿quién es el papá de esto? Que en esa época ya Bob Marley era universal. Vamos a escuchar a Alton Ellis entonces haciendo esta canción que se llama I'm Still in Love with You. Todavía te amo.
Baby, 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 I'm still, I'm still.
ahí estábamos escuchando Alton Ellis. Y vamos derecho ahora. Antes que nada les quiero pasar los teléfonos para que nos manden mensajes, porfi. Pueden mandar los mensajes de audio o por WhatsApp al 221-614-432. 221-614-432. Manden los mensajes, que me encanta leerlos, a ver qué les parece el programa. Y siempre nos ayuda para mejorar. Y si quieren, en el ex Twitter, o sea, X ahora, es provincia 1270. El Instagram es provincia 1270. Mi Instagram personal es @fenadela con doble L. Pero no con doble N, como me dicen a veces, no. Si bien mi apellido tiene varias dobles, es fenadela con doble L. Y el de la rubia, que la extrañamos mucho hoy y que esperamos que se mejore, es @beltramialicia. Voy a repetir todo, 221-614-432, para que nos dejen mensajes de audio o escritos de WhatsApp. Provincia 1270 en ex Twitter, provincia 1270 en Instagram, y el mío, @fenadela con doble L, y el de la rubia, @beltramialicia, ¿ok? Así que escríbanos, me encanta leerlos o escucharlos, a ver qué dicen. Bueno, estábamos en la evolución desde el ska hasta el reggae. Vamos a llegar al reggae, que agregó un toque de espiritualidad y de conciencia social en las letras, punto uno. No se olviden que el reggae está muy influenciado por la religión Rastafari, por el universo Rastafari. Algún día hablaremos sobre eso, porque es muy interesante. Es como una religión absolutamente, creo que la más sincrética que existe en el mundo, porque es la mezcla de muchas otras cosas, de muchas otras religiones. Pero eso es otro tema. Hacia 1968 los músicos empezaron a introducir un rasgueo de guitarra duplicado a contratiempo, de guitarra eléctrica. El bajo se puso más pesado y el ritmo se puso más lento todavía. Y ahí nació el reggae. O sea, el nieto del ska, el hijo del rocksteady, digamos. Además, la influencia de la, como dije recién, la influencia de la religión Rastafari pasó al frente, porque ya no era música bailable solamente con letras livianas, sino que se convirtió en un canal de protesta y de denuncia social muy poderoso. Tan poderoso, que llegó a modificar situaciones políticas, que llegó a convertirse en una cuestión de disputas políticas entre partidos políticos, incluyendo un atentado a Bob Marley, incluyendo la muerte de Peter Tosh, etcétera, que estaban en bandos opuestos en cuanto a lo político. O sea, esto ya se convirtió en algo pesado. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de la influencia social que puede llegar a tener la música. Imagínense ustedes que Bob Marley es el héroe nacional de Jamaica, así como nosotros lo tenemos a San Martín, y no exagero, pues yo fui a Jamaica dos veces. Bob Marley es el San Martín de Jamaica y es un músico, o fue un músico, y un activista social poderoso. Eso consiguió el reggae en cuanto a lo social. Y además posicionó a Jamaica internacionalmente. Ya no hay nadie en el mundo que no escuche reggae. Creo que el 90% de las playas del planeta en algún momento pasan una canción de Bob Marley. A veces, los que no se detienen a escuchar las letras pueden pensar que son músicas playeras, pero si se ponen a escuchar el 80% de las letras, o el 75% de las letras de Bob Marley o de Peter Tosh, tienen un contenido político muy fuerte y muy heavy, en una época en la que Jamaica era un volcán en erupción. Además de Bob Marley o de Bunny Wailer, también estaba Peter Tosh, que formaba parte al principio de los Wailers, después se separó. Para que tengan una idea de lo pesado que era la cosa, A Peter Tosh lo mataron de 4 tiros en la puerta de su casa, con la excusa de un atraco. Pero resulta que uno de los que fueron a robar era un chabón amigo de él que se llamaba Dennis Lovan. Había sido antiguamente un antiguo conocido de él del barrio Trenchtown, ya hablamos la otra vez, que era el barrio más marginal de Kingston. Y cuando Peter Tosh empezó a ser conocido, empezó a ganar guita, lo ayudó incluso a conseguirle trabajo después que salió de prisión. Después se entregó el tipo, este Dennis Lepo se entregó, porque le dio, o dicen que se arrepintió mucho de haber hecho lo que hizo, porque además Peter Tosh estaba en la cúspide de su carrera. Y por otro lado, Peter Tosh era favorable a uno de los partidos políticos que estaban en pugna y Bob Marley al otro. Entonces, todo tornó una especie de revolución, de violencia incluso, de quienes apoyaban a unos o a otros, tanto que después del atentado en la casa de Bob Marley emigró y se fue a vivir a Inglaterra. Vamos a escuchar a Peter Tosh haciendo esta canción extraordinaria que se llama Bush Doctor y que está cantada muy en patuá jamaiquino, pero básicamente Bush Doctor quiere decir el doctor del arbusto. ¿Qué significa la marihuana? Al principio de la canción dice que en Jamaica la única solución para aminorar los efectos del glaucoma, que era una epidemia en ese momento. El glaucoma es alta presión en la retina y te puede dejar ciego, como a Ray Charles, que lo dejó ciego, si no tiene tratamiento. En ese momento se dieron cuenta que la marihuana reducía mucho la presión de la retina para el glaucoma, y que además contribuía, esto es raro, pero contribuía a disminuir ataques de asma. Entonces él la consideraba una planta medicinal, además de una planta litúrgica y religiosa. La canción se llama Bush Doctor, es extraordinaria, y la canta Peter Tosh.
Does that mean anything to you? Them legalize marijuana. Right here in Jamaica, yeah. Them say it cured glaucoma, yeah. Marijuana.
escuchábamos al gran Peter Tosh haciendo Bush Doctor. Y vamos a cerrar esta sección, o esta primera parte en la que hablamos de el abuelito ska, el papá rocksteady y el hijito famoso internacionalmente reggae. Y por supuesto no podíamos cerrar esto sin hablar del el papa del reggae, que es Bob Marley. Vamos a escuchar una canción que no es una de las más conocidas. A mí me gusta mucho tocarla. Recuerdo que me la hizo conocer Willy Crook, me la hizo conocer. Yo no la conocía esta canción. Y es interesante la letra. No se las voy a decir todas porque si no se hace medio de goma, pero parece que Bob estaba un poco paranoico ese día. Porque la letra dice, chicos, les habla a los chicos, man to man children, dice, cuidado porque no se puede confiar en todo el mundo, algo así, se no se puede confiar en todo el mundo, porque tu mejor amigo puede ser tu peor enemigo y tu peor enemigo puede ser tu mejor amigo. Seguramente comen con vos y beben con vos, pero después hablan mal atrás tuyo. Al que le quepa el sayo, que se lo ponga, que es el título de la canción. Who the cup fit. Ahí va Bob Marley.
Man to man is so unjust, children.
Hypocrites and parasites.
detrás de cada acorde hay un secreto guardado.
La clave.
Con Fena de la Mayora y Alicia Beltrami.
Seguí en provincia.
Escucha la radio.
Pero vamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. ¿Sabías que hay un récord histórico del precio del oro? Leiva Joyas paga hasta 460 mil pesos el gramo de oro. Si tiene joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dude en concurrir a su salón, ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acérquese y transforme sus joyas en oportunidades de oro. Leiva Joyas, seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Continúan los trabajos en la Ruta 6 en Campana, Exaltación de la Cruz y Pilar, para mejorar la circulación y potenciar el desarrollo productivo de la región.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades, donde nos perdimos.
¿Cómo identificar lo genuino?
¡No mientas!
¡No mientan más!
Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
¡No mientan más!
Los domingos a las 19.
Por Radio Provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen.
Nada de esto es legal.
El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Se vienen 90 minutos
para abrir una batalla de 180
y dar el primer golpe
en una noche clave.
Este miércoles, el Pincha enfrenta a Corinthians por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Seguilo desde las 20 con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manuel Isabe y Germán Testa. Estudiantes Corinthians en uno. Miércoles desde las 20, noche de Copa y Fuego Sagrado. En provincia, la radio de toda la vida.
Esto es Provincia. AM 1270.
Ya estamos acá. Hay canciones que conoces de memoria.
E historias que todavía no escuchaste. Un viaje a través de la música. Con Fena de la Mayora y Alicia Beltrami.
Bueno, acá estamos de vuelta. Siendo las 17:55 por Radio Provincia, siendo la clave. Ahí me mandó un mensaje la rubia, che. Dice: hola, Fenita, de mi corazón y equipo. Aquí los estoy escuchando y así no extraño tanto estar ahí. Sale hermoso, gracias. La música también sana. Los quiero y nos vemos en el próximo programa. Bueno, rubia, cuídate. Hace mucho frío, pero mucho frío. Yo hoy a la noche voy a ir a ver La Odisea, la de Nolan. El cine queda a unas cuadras de mi casa. Me voy a tener que poner una armadura espartana para ir. Porque ni siquiera ni siquiera que me ponga 70 suéteres y dos camperas. Así que voy a ir vestido de soldado. Acuérdense de llamarnos o de mandar mensajes, mejor dicho, mandar mensajes de audio o escritos al WhatsApp, que es el 221-614-432. 221-614-432. Bueno, vamos a la historia de la canción, ¿eh? Esta sección que hacemos, en las que nos ponemos a investigar un poco el origen de las canciones, pero no en cuanto a lo técnico, sino más bien en cuanto a anécdotas que hicieron que esas canciones fueran lo que fueron, y que a mí me divierte mucho. ¿Se acuerdan de esa canción que se llama I Will Always Love You, que la cantaba Whitney Houston? ¿Eh? And I will always love you. Yo no tengo la misma voz que ella, pero me la acuerdo. Nos vamos, en este viaje nos vamos al año 1973. Dolly Parton era una cantante de música country que se había vuelto famosa gracias a un programa de televisión conducido por un chabón muy poderoso que se llamaba Porter Wagoner. Porter Wagoner tenía ese programa y era un cantante de música country estadounidense que era conocido, muy conocido, por sus llamativos trajes. El chabón era bastante pesado, digamos. Y en los años 70 contrató a Dolly Parton, que era muy joven, para que cantara en su programa televisivo, y con ella realizó un montón de duetos exitosos hasta comienzos de los años 70. Porter era su mentor, pero también era un hombre extremadamente controlador. Le controlaba qué cantaba, qué ropa usaba, cuánto cobraba, qué tenía que decir o no decir. Y Dolly sentía que si se quedaba ahí su carrera iba a morir bajo la sombra de este chabón, que cuando se acabara la estrella de este tipo ella iba a desaparecer. No sabía cómo decirle que se quería ir, porque además tenía un contrato firmado. Entonces, bueno, una tarde muy frustrada pensó: si yo no se lo puedo decir amablemente, se lo voy a decir cantando. Se sentó con su guitarra y en una misma noche escribió dos canciones. Una se llama Jolene, que fue muy famosa, y la otra I Will Always Love You. Vamos a escuchar un minuto la canción de Dolly Parton, la versión de Dolly Parton.